Hola. Has llegado a tu destino. Presiona cualquier tecla para continuar. ¿Confirmas esta orden? ¿Estás seguro?
Saludos a toda la tripulación de Misión Mintic 2022. Aprovecho para decirles buen día, buena tarde o buena noche. Todo depende del momento en que nos escuches. Este es Codecast, un podcast para mentes inquietas por la programación. Un espacio sonoro de entrevistas, relatos e historias que busca profundizar en esos temas que le interesan a los y las programadoras. Pero sobre todo, es un espacio para escuchar desde sus propias voces los relatos y las inquietudes que le surgen a los y las tripulantes de la misión Mintic Uninorte 2022. Mi nombre es Alejandro de la Hoz y esto es Codecast. Hoy estamos desde el espacio libre, un lugar abierto, disfrutando de un día soleado en plena temporada de lluvias. Y para el episodio de hoy les tenemos un par de temas necesarios de abordar: normatividad legal y derechos de autor en el ámbito de la programación. Tema que exploraremos de la mano con nuestro invitado Javier Cantillo Vargas, un abogado con más de 20 años de experiencia en temas de asesoría legal para compañías emergentes en las áreas de derecho de autor, derecho del consumidor y derecho contractual, quien además se desempeña como conferencista y coach para emprendedores. Hay que mencionar que entre sus cargos destacados está el haber sido director de la oficina jurídica de la Universidad del Norte por 11 años y haber acompañado como asesor legal a más de 120 equipos de emprendimientos. Javier, bienvenido a Codecast.
Muchas gracias, Alejandro. Un placer acompañarte en este espacio y sobre todo poder compartir un poco la experiencia con los jóvenes que están arrancando este proceso de programación y aprendiendo de la mano de nosotros un montón de cosas, así que nada, muchísimas gracias por la invitación.
Javier, Codecast es un podcast desarrollado en el marco de la ejecución por parte de la Universidad del Norte del programa Misión Mintic 2022, que tiene como objetivo formar 100.000 jóvenes y adultos colombianos en programación para enfrentar los desafíos de lo que hemos llamado la cuarta revolución industrial. La ley de propiedad intelectual, y ya lo conversábamos fuera de micrófonos, es uno de los temas que la gente no aborda, ¿sí? No es lo primero en lo que se piensa, lo que piensa la mayoría de las personas que se dedican a formarse en estos temas de programación. Pero hay que decirlo, en esos procesos de diseño, uso, ventas y comercialización de software, surgen algunos inconvenientes de propiedad intelectual o derechos de autor con los que los desarrolladores deben lidiar mientras trabajan, se hacen las personas más creativas o desarrollan todos los códigos que puedan desarrollar. Como experto en materia de derecho de autor, derecho del consumidor y derecho contractual, te pregunto, ¿cómo se regulan estos temas en nuestro país? ¿Cuáles son las entidades encargadas de establecer control y vigilancia? Aquí hay varias preguntas y podemos responderlas en el orden que prefieras, pero para mí es importante decir que esta última pregunta es necesaria abordar. ¿Y cómo los y las tripulantes de Misión Mintic pueden acceder a estas, sí, pueden acceder a ellas, a estos procesos, a estas entidades, para iniciar, digamos que un blindaje, o por lo menos para no cometer errores? Cuéntanos, a ver.
Tal vez me gustaría comenzar por el final, por la pregunta final, porque hay una resistencia natural que tenemos normalmente los profesionales en relación con el derecho. Todo lo que tiene que ver con regulaciones, con normatividad, con legislación, nos suena un poco etéreo y nos suena un poco difícil de digerir. Y creo que eso aleja totalmente al programador, creador de obras intelectuales, lo aleja de la normatividad como tal. Pero lo primero que tengo que decirles es que en Colombia no se necesita una declaración del derecho por parte del Estado. Es decir, no es que el Estado otorgue un derecho cuando uno registra un programa de computador, cuando uno registra una fotografía creada por uno y diseñada por uno, cuando uno registra una pintura, cuando uno registra un poema, una canción, una composición, etcétera, etcétera. Cuando uno registra ese tipo de obras, uno lo hace solamente para efectos declarativos. Es decir, lo que el Estado hace es reconocer que esa persona, para efectos probatorios, termina siendo el dueño de esa obra.
El autor
de esa obra. Y que, por tanto, tiene derechos a utilizar esa obra haciendo ejercicio de sus derechos morales y patrimoniales, que ahorita les explico de qué se trata, pero en últimas lo que está diciéndole el Estado a uno es que uno tiene el derecho de utilizar la obra como bien lo considere. Eso implica inclusive la utilización, la comercialización de ese derecho, de esa obra, para convertirla en lo que considere, en transformarla en otra cosa, en convertir lo que era una pintura en una motion graphic, por ejemplo, que es una transformación de esa obra que obviamente convierte una obra en otra obra distinta, pero que le daría permiso a hacerlo el mismo autor o incluso un segundo, un artista posterior. Eso es como lo primero. Todo esto que les estoy contando está regulado por la Ley 23 del 82, que es la Ley General de Derechos de Autor, y varias normas concordantes y complementarias con esta, incluyendo la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, que establece un marco regulatorio que aplica no solamente para Colombia, sino también para la Comunidad Andina, es decir, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y que da la posibilidad, uniformidad de normas, que da la posibilidad de permitirle a ese autor saber qué puede y qué no puede hacer con sus obras intelectuales.
¿Me recuerdas la ley 23
de? De 1982. Imagínense ustedes que esta es una norma que ya tiene, ¿cuántos? 30 años. Cada vez termina siendo más vigente, porque si nos damos cuenta, las obras intelectuales están a la orden del día hoy por hoy. Es más frecuente que existan emprendimientos basados en tecnología hoy día que emprendimientos basados en otro tipo de servicios un poco más maleables, comida, restaurantes y demás. Y si se dan cuenta, los que se han considerado como unicornios son empresas que precisamente han tenido su piedra angular en temas de tecnología. Hablemos de Colombia, Rappi, hablemos de todo lo que sucede en Silicon Valley, y todo lo que está detrás de eso es tecnología, programación y utilización de la programación en función del comercio.
Ley 23 del 82, ya saben, apúntenlo. Yo lo voy a apuntar de una vez porque yo creo que para mí como emprendedor también es necesario tenerla presente.
Hay un detalle adicional, Alejo, que vale la pena también tener en cuenta. Junto con la Ley 23 del 82 hay una norma que es la Ley 44 del 93. Esta norma lo que establece básicamente en tema de derechos de autor es que cualquier violación al derecho de autor se constituye como un delito en Colombia. Es decir, si alguien viola tus derechos de autor, si alguien plagia tus obras, si alguien copia descaradamente una parte de tu obra sin dar el debido crédito, si alguien tiene algún tipo de beneficio económico para sí o para un tercero utilizando, violando los derechos de autor establecidos en esa ley 23.082, puede tener cárcel, ¿verdad? Puede pagar multas, puede tener una sanción por parte del Estado, precisamente porque estas obras intelectuales son tan importantes como una casa, como un carro, como quien viola tu casa, quien viola tu carro, quien viola tus propiedades, tiene, ya sabemos, unas consecuencias por parte del Estado. Pues acá en lo que tiene que ver con lo que ustedes creen, con las obras que se creen vía programación, con el software, con la música, con la pintura, con todo esto, también hay consecuencias establecidas por la ley para hacer respetar esas obras en función de lo que significa el crecimiento de la sociedad de alguna manera.
Hablemos de las entidades. ¿Qué entidades se encargan de regular este tema en Colombia? A ver, ¿a quién puedo consultar? ¿Un programador, una persona que se esté formando en el programa de Misión Mintic? ¿A quién puede consultar? ¿Cómo acceder a esas entidades?
Básicamente, la entidad que organiza toda esta información y que, entre otras cosas, voy a hacerle algo de publicidad, se encarga permanentemente de hacer transferencia de conocimiento a los autores en Colombia, es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pueden consultarlo en internet. Y en su página web tienen muchísima información, varios tutoriales que enseñan inclusive a registrar las obras ahí mismo, en línea, de manera gratuita, para cualquiera de los creadores de estas obras intelectuales. Repito, tú puedes registrar un software, puedes registrar un libro, puedes registrar un manual, puedes registrar un método, puedes registrar una caricatura, puedes registrar un podcast, el estilo o el modelo de un podcast, puedes registrar una canción, una composición, una letra, un poema, lo que tú quieras que salga de tu intelecto, una pintura, una fotografía digital, con piezas, con trozos de arte realizados allá a partir de la pintura tomada, es decir, modificada artísticamente, también tiene una connotación para el derecho y es una obra intelectual. Todo eso se puede registrar y muchísimas cosas más, el cielo es el límite, se pueden registrar en esa página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Pues nosotros estamos conversando aquí muy sabroso, pero también tenemos que tener oportunidad para tomarnos alguito, hay que decirlo. Estamos en el espacio, en un café en Barranquilla, muy interesante, por cierto, un emprendimiento local, y estamos disfrutando de una bebida, así que nos tomamos un break para conversarlo, para hacer que esta conversación sea totalmente fluida y darle paso justamente a la otra pregunta que tengo reservada para ti, Javier, y que está justamente ligada con esa idea, eso que planteabas al final. Esto de construir una pieza de arte u otra, o construir, eso también pasa mucho en la música, o construir algo a partir de lo que ya se tiene. De hecho, cuando uno tiene la necesidad, por lo menos cuando yo tengo la necesidad de indagar sobre algún tema de índole académico, el motor de búsqueda que acostumbra utilizar es Google Academic. Seguramente habrá muchos otros. Y particularmente al entrar a Google Academic hay una frase que me encanta, por cierto, pero que también hace referencia a eso mismo que señalabas, sobre hombros de gigantes. Es decir, si a mí en este momento se me está ocurriendo la maravillosa idea de crear una app para, yo ponía el mismo ejemplo que parece tonto, pero ponía el mismo ejemplo de hace unas horas, yo quiero crear una app para peinar perros, seguramente hay 200 millones de personas más en este planeta que están pensando exactamente lo mismo, o que ya se me han adelantado, ¿cierto? Aquí hay una discusión que hay que, creo yo que podríamos echarnos todo un podcast para conversarle. Hay quienes son los más puristas y consideran que no está bien hacer, es decir, construir sobre las ideas de otros, y hay quienes sí, que dicen que los procesos creativos son justamente eso. Hacia allá voy. ¿Cómo deberían funcionar estos procesos creativos para no incurrir en violaciones a las normas? Y en ese mismo sentido, ¿cuáles deberían ser los parámetros? Bueno, yo no sé si desde lo técnico, específicamente desde el área de la programación, tú tendrás como ese conocimiento, pero ¿cuáles deberían ser los parámetros para identificar los códigos, elementos que pueden usar otros programadores para crear otras piezas?
La respuesta es planeación. La respuesta, la piedra angular de todo proyecto, tiene que ser una adecuada planeación. Yo sé que en el proceso creativo hay muchas cosas que salen de la espontaneidad. Hay ideas que se nos ocurren en un momento, ahorita estábamos conversando y ya se nos ocurrió una idea, y se nos puede ocurrir un montón de ideas a partir de lo que uno pueda desarrollar y a partir del trabajo. Alguien decía en algún momento que a ti la suerte existe, pero la suerte te consigue trabajando, la suerte no te llega así. Entonces, en este sentido, yo creo que hay cosas que uno puede tomar prestadas de otras áreas, de otras disciplinas, para poder desarrollar eso que uno quiere hacer como emprendimiento. Apoyando tu idea de la app. Lo primero es, uno tiene que saber qué se necesita en el mercado, cuál es la necesidad que hay en el mercado. Pero si tú puedes plantear algo desde lo que se te ocurre, desde lo que sabes hacer. Pero si eso no lo necesita el mercado, pues no vas a tener mucho que hacer, salvo que probablemente vayas a invertir un tiempo de tu ocio allí. Pero digamos, tú partes de una necesidad del mercado. Luego partes de lo que tú tienes que puede aportarle esa necesidad al mercado. Luego parte de lo que no tienes, es decir, lo que te falta a ti saber o tener para poder cubrir esa necesidad del mercado, y luego con todo eso construyes algo que tenga una propuesta de valor, ¿verdad? Que solucione esa necesidad del mercado a partir de lo que tienes, a partir de lo que tú has proyectado que te falta para poder llegar a un producto que sea viable.
Que se note la formación como coach, que se note la formación, que aquí estamos recibiendo una clase aquí de forma gratuita también, ¿no?
Y de alguna forma también, como te digo, imbuido por todas las personas que están alrededor de uno y que trabajan con uno, ¿verdad? Porque esto también tiene que ver algo con modelo de negocio y tiene algo que ver con planeación estratégica. Siguiendo como con el ejercicio, luego de que ya tú tienes armado esa maqueta primera, esa primera maquetica, acuérdate que la tercera cosa que te dije es que me falta. Entonces empezaría el emprendedor a definir qué existe en el mercado que responde a esa necesidad y qué de nuevo le puedo aportar yo al mercado con mi diferencial, con mi propuesta, ¿verdad? Y en ese sentido, ahí es cuando uno empieza a determinar, bueno, si ya este producto que yo he pensado o esta solución que yo he pensado la tiene X, Y o Z persona en el mundo, lo que tengo que pensar también es, bueno, lo tienen en el mundo, pero no la tienen en Colombia. Por lo tanto, me lo puedo traer para Colombia. No copiándolo, no imitándolo, sino haciendo tu propia visión de la solución de esa empresa para llevarla al mercado, para traerla al mercado colombiano. Entonces, eso es una posibilidad. Lo otro que puedes hacer, tú hablabas en tu ejemplo de sobre hombros de gigantes. Pues resulta que uno puede crear una obra originaria, es decir, una obra que sea totalmente original, que no se base en ninguna otra obra, ¿verdad? Y eso ocurre, por ejemplo, cuando uno escribe un libro que sale de tu propia imaginación, con tus personajes, con tu trama, y en ese sentido es una obra que se considera originaria. Pero también hay obras derivadas. Yo podría crear una obra basado en la obra de alguien más, otorgándole el crédito adecuado, que no le resta capacidad ni técnica ni jurídica a lo que yo creé, pero que reconoce, acepta que se basa en un relato de alguien más o en el trabajo de alguien más o en la estructura que alguien más diseñó. Si yo tengo en cuenta eso en el momento de la planeación, sabré en mi planeador, en mi cronograma, que debo pedirle permiso al dueño anterior, que debo notificarle a quien tenga, bueno, debo enterarme quién tiene los derechos patrimoniales de esa obra, y para eso hay motores de búsqueda a nivel mundial, y buscando la posibilidad de acercarme a esa persona para que me otorgue el permiso para yo poder seguir trabajando sobre esa obra de esa persona.
Es a eso lo que se le llama innovación incremental.
Totalmente. Y mira que lo importante aquí no es solamente pensar en el incremento, sino pensar en cómo le aumentas valor a esa solución que ya existió antes. Y ahí, cuando piensas en el valor, piensas también en cómo obtiene valor tu propia empresa para obtener los réditos económicos que tú en últimas vas a pretender. Que la intención de innovar en función del emprendimiento es crear una empresa sustentable, ojalá, pero que sea sostenible y escalable. Entonces, en ese sentido, solamente lo podrás hacer si tú tienes esas previsiones anteriores. Lo mismo pasa con la música, que es tal vez más común. Yo quiero hacer una obra musical, pero resulta que me estoy basando en obras musicales previas. Lo mismo, tienes que pedirle permiso a quien tenga los derechos patrimoniales de esas obras, con el fin de que tú puedas hacer aplicación de lo tuyo sin violar los derechos de los demás.
¿Hay algún ejemplo puntual que nos puedas compartir alrededor del uso, por ejemplo, de códigos abiertos bajo los cuales se ha construido otra pieza u otro software?
Mira que casualmente me ha ocurrido algunas veces en mi ejercicio profesional que llegan a mí emprendedores que basan una creación de un software en un código abierto. Y cuando ya luego han armado, programado, diseñado una otra solución basado en ese software de código abierto, una solución que pretenden comercializar, y por casualidad han llegado a mí, nos hemos puesto a pensar en si esa solución que ellos diseñaron, esa obra derivada que diseñaron de esa obra original, código abierto, tiene permiso de comercialización. Porque resulta que uno de los derechos morales de autor, yo les hablaba ahorita que hay derechos morales de autor y derechos patrimoniales de autor. Los morales de autor, voy a detenerme aquí para explicar esto, los morales de autor son aquellas características o facultades que le da la ley a un determinado autor para proteger su obra. Me refiero a que nadie la pueda modificar, a que nadie la pueda usar sin tu permiso, a que si la van a usar tienen que citarte, a que te puedas oponer a alguien que ha modificado, transgredido la obra o incluso ha tratado de darle una connotación a la obra distinta a la connotación original del autor. Eso se llaman derechos morales de autor. Mientras que los derechos patrimoniales, palabras más, palabras menos, es todos los negocios comerciales o toda la comercialización que tú puedas hacer alrededor de esa obra, todo el billete que le puedas sacar a esa obra, todo el permiso que le puedas dar a un tercero vía contractual para explotar económicamente esa obra. Volviendo a nuestro ejemplo, me encuentro con estas empresas que diseñan, por ejemplo, un software basado en código abierto, pero nunca se pusieron a ver las licencias que tenían ese software de código abierto y los permisos que ese autor original le daba a quien utilizara el código abierto para efectos de la creación de otras obras. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el derecho moral de autor, puede el autor, en virtud de su derecho de paternidad, así se le llama, podría decir en esa licencia original que se pueden crear obras a partir de ese código abierto, pero que no sean comercializables, por ejemplo. Que también sean de código abierto y se dispongan a la comunidad para que la comunidad siga creando sobre ellos. Esa es una restricción que cualquier autor puede colocar porque es una restricción propia de su derecho de paternidad. Es una de las facultades que le da la ley. Y eso, a pesar de que estamos hablando de legislación colombiana, esto también aplica para otras latitudes y aplica también para otras licencias de softwares que han sido creados en otras partes del mundo.
Toda una conversación, todo un aprendizaje. Yo creo que esto, es decir, hablar de la creación de un código abierto o de temas de programación, temas legales de programación, incluso para uno que no está en este mundo de la programación, pero que está vinculado justamente con las artes y con las creaciones de nuevos productos, cómo termina uno aprendiendo, ¿no? Javier, cuando... Yo aquí tengo dos preguntas más, el tiempo es corto, pero creo no las quiero dejar pasar. La primera de las dos últimas preguntas que tengo. ¿Cómo se registra una app o un software? ¿Qué procesos se deben adelantar?
Cualquiera ya puede ingresar www.derechodeautor.gov.co. Es la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en la que puedes encontrar tutoriales que te indican cómo hacer el registro. Debo decir que la página es más o menos amigable. Creo que a partir del trabajo de los programadores se puede hacer una mejora en cuanto al estilo de la página, pero tiene lo que tiene que tener. O sea, tiene básicamente la estructura que necesita y con el conocimiento de unos conceptos muy básicos, uno podría ingresar y hacer su registro. Si no lo ha hecho nunca, puede leer, ver los instructivos, que son, digamos, unos tutoriales muy cortos, que incluso están colgados en YouTube, en el canal de YouTube de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, aprender y aventurarse a hacerlo. Es gratuito, no te cobran nada. Si te equivocas, lo máximo que puede pasar es que te lo devuelvan y te digan por qué te lo devolvieron y lo vuelves a montar. Es decir, piérdanle el miedo al registro de estas obras, porque además de que es sencillo, además de que es fácil y además de que es gratuito, pues es una forma de hacer respetar lo que sale de nuestra cabeza, lo que sale de nuestro intelecto, lo que sale de nuestro cerebro. Y todo es valioso. Hay algo que no he dicho, que creo que quiero aprovechar de decirlo ahora, y es que cuando uno intenta registrar esas obras, que repito, es solamente un aspecto declarativo, no constitutivo del derecho, solamente para demostrar una prueba de que eso es nuestro, no significa que el Estado no los esté concediendo, porque ya desde que salió de nuestra cabeza, ya desde que lo plasmamos en algún lado, ya la ley nos protege. Esto solo sirve para efectos probatorios, o existe para efectos probatorios. Entonces, desde ese punto de vista, basta crearlo para que ya tengamos una protección. Pero no dejemos de hacerlo porque de alguna forma evidencia lo que estamos produciendo nosotros desde el punto de vista intelectual.
Parece mentira. Esto es más un comentario, más que una pregunta. Pero ya que nos están escuchando los programadores, sería interesante que ellos se animaran a hacer que las interfaces de las páginas de las instituciones del Estado sean mucho más amables, sean mucho más bonitas y que sean mucho más cercanas a la gente. Eso es como por mencionar, por hacer un comentario.
Y más intuitivas, Alejo. Porque es que en este mundo en el que utilizamos Internet prácticamente para todo, yo me acuerdo que hace muchos años, estoy hablando de 2009 tal vez, llegó a Estados Unidos y me parecía muy chistoso que mi amiga pedía pizzas por Internet. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si te recuerdas 2009... el Internet no tenía la penetración que tiene hoy día en nuestro país, pero es que además las empresas programadoras no se habían dado como la tarea de encontrar esas formas y tal vez el comercio no estaba tan avanzado para el tema. Pero es que hoy en día, y bendita pandemia, funcionó mucho para eso, toda la utilización de canales digitales es cada vez superior. Por lo tanto, cada vez somos más proclives a ver soluciones digitales intuitivas, fáciles de utilizar, pensadas para el niño, para el joven, para el viejito, para el que es experto en computadoras, para el que no es experto en computadoras. Y ahí es cuando uno empieza a comparar lo que existe y se da cuenta de la diferencia en las interfaces de cada una de las páginas. Yo sí creo que hay un trabajo muy interesante para hacer en las páginas del gobierno. Me parece que muchas tienen lo que tienen que tener, pero muchas otras ameritan una revisión exhaustiva, porque deben ser pensadas desde la usabilidad. Y creo que ahí hay un punto por mejorar en este tipo de aplicaciones. Y bueno, bienvenidas todas las propuestas que se puedan hacer por parte de los programadores, que son los que son llamados a hacer ese tipo de cosas.
Ya lo saben, miembros de la misión Mintic 2022, un llamado bien interesante, a hacer que las interfaces de las páginas sean más usables, mucho más amables y mucho más cercanas a la gente. Javier, cuando leo tu perfil, y esto ya es la pregunta final, me encuentro con un par de experiencias de emprendimiento que me parecen válidas mencionar. Cofundador de My Teacher Is, Estudio Med, Aula 3 y Ruby Block. Como emprendedor y como asesor de más de 120 emprendimientos en temas de derechos de autor, derechos de consumidor y derechos contractual, te pregunto, ¿cuáles deberían ser las principales acciones y o elementos a tener en cuenta desde la perspectiva legal, derecho de autor, registro de marca, propiedad intelectual, para que estos tripulantes tengan presente?
Bueno, yo creo que ya les dimos pistas ahorita cuando les planteaba la ruta de la planeación. Hay una frase que no sé quién, no recuerdo quién la dijo en este momento, que decía que si yo tengo 3 días para cortar un árbol, si me demoro los 3 días con un hacha dándole al árbol, probablemente no lo voy a tumbar. Pero si yo paso 2 días afilando el hacha, al tercer día seguro que voy a poder tumbar el árbol. Entonces, afilar el hacha es planear adecuadamente cada una de las fases del emprendimiento para que el emprendimiento tenga un sentido. Y luego ya de que uno planea el emprendimiento, empieza la fase de empezar a crear esos prototipos, ¿verdad? Y cuando me refiero a planear, me refiero, repito lo que les decía ahorita, cuál es la necesidad del mercado, qué tengo, qué me falta, cuál es la propuesta de valor para solucionar ese problema técnico que pretendo que encontré en el mercado, qué me hace diferente a mí en relación con lo que ya existe en mi competencia, que se constituye directamente en la propuesta de valor, y luego cómo voy a ejecutar yo eso que tengo. Cuando miro qué me falta, tengo que mirar qué apoyos me faltan. Si yo soy un experto técnico, tengo que tener alguien que venda, porque el experto técnico por lo general no sabe vender. Esas son habilidades que se adquieren. Entonces tengo que tener alguien que venda, tengo que tener alguien que gerencie el proyecto para que sepa a cada uno ponerlo a funcionar en el lugar adecuado. Hay gente, y el emprendedor por lo general, tiene que hacer todos esos roles, ¿no? Le toca casi ser de piloto, copiloto y aeromozo. Eso es normal. Pero llegará un momento en que la estructura del proyecto vaya depurándose y necesita especializar roles para que cada quien se dedique a lo que debe dedicarse. Luego de que ya yo tengo toda esa estructura armada, tengo que pensar en, bueno, voy a experimentar. Experimentar es crear el primer prototipo, aunque sea en laboratorio, a ver si funciona la idea que yo dije que iba a funcionar y resuelve el problema técnico que yo dije que iba a resolver. Y a partir de ahí, poco a poco, irlo desplegando hasta llevarlo definitivamente al mercado y saber si hay gente que está dispuesta a pagar por eso que yo he pensado. Digamos, suena muy estructurado, esto lo hacen los emprendedores todos los días de manera intuitiva, pero tiene que responder a un guión, a una planeación. Si uno no planea, y si no mide, no sabrá si está logrando los objetivos de ese emprendimiento. Ese es mi consejo. Por supuesto, hay expertos que apoyan todos estos programas de gobierno. Son una maravilla. Creo que han despertado mucho el sentimiento emprendedor del colombiano. Apps.co, lo que hace Aldea, lo que está haciendo el SENA, lo que hace la Dirección Nacional de Derechos de Autor, lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con enseñarle a los emprendedores cómo registrar sus marcas, cómo registrar sus diseños industriales, lo que hacen los programas como Crearlo No Es Suficiente para enseñar a la gente y ayudarles a registrar sus patentes, a sus modelos de utilidad. Me parece que hay una muy buena intención y una muy buena batería de elementos otorgados por el propio Estado, que la mayoría son gratuitos, que nos pueden permitir simplemente llegando a buscar esa información, que toda está disponible en Internet, entender cuál es la importancia de la utilización no solamente del conocimiento técnico, sino de las herramientas jurídicas para proteger ese conocimiento técnico. Y creo que ahí hay un valor muy importante para las compañías.
Javier Cantillo Vargas, ha sido un placer, una cátedra, lo que hemos recibido hoy en este episodio de nuestro podcast Codecast. Agradezco mucho que nos hayas permitido compartir tu voz, que se haga presente en este episodio. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí presente.
Alejo, un placer contribuir un poquito, un granito de arena, el conocimiento, a expandir un poco las posibilidades que existen, a desmitificar un poco lo legal y lo jurídico, y a darnos cuenta de que más que limitaciones, son herramientas que podemos utilizar para hacer exitoso cualquiera de los emprendimientos y cualquiera de las obras que creemos en cualquiera de las esferas de nuestro camino. Así que ha sido un placer para mí, de verdad, gracias por la invitación y aquí estamos, hasta la próxima.
¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar si la gente se que anima a pedir una consulta contigo?
Mi página web www.javiercantillo.com está dispuesta a recibirlos. Y en mis redes sociales también, Instagram Javier Cantillo B y Facebook aparece como Javier Cantillo. Mi correo electrónico, escríbeme @javiercantillo.com y ahí lo recibo con el mayor de los placeres.
Muchísimas gracias por este episodio y nos escuchamos a la próxima.
Hola, has llegado a tu destino. Presiona cualquier tecla para continuar. ¿Confirmas esta orden? ¿Estás seguro?